A pie de página.
Amigas y amigos lectores, bienvenidos al programa de novedades editoriales del Instituto Mexicano de la Radio. La revista Artes de México dedica su número más reciente a Luis Barragán, en específico a su casa, a la casa estudio que el gran arquitecto mexicano construyó para sí mismo y en donde vivió hasta su muerte. Uno de los grandes artistas mexicanos del siglo XX, fue también uno de los hombres más concentrados y discretos, y su obra maestra, su propia casa, es, en palabras de Alfonso Alfaro, uno de sus principales estudiosos, un manifiesto que da cuenta, como ninguna otra obra suya, de sus convicciones artísticas, culturales y humanas. No es la primera vez que la revista que dirigen Alberto Ruiz Sánchez y Margarita de Orellana dedica uno de sus números monográficos a Barragán. Esta vez, además del texto central de Alfaro, un ABC abarcador y explicativa del mundo del arquitecto reflejado en su casa, Artes de México se interesa, entre otras cosas, en asuntos como el papel de las mujeres en su vida y dibuja la silueta de sus amigos más cercanos y cuenta para ello con colaboraciones de Adriana Malvido, Javier Guzmán Urdiola y Guillermo Eguiarte. Para hablar del número, hemos invitado al director de la revista, Alberto Ruiz Sánchez, quien me acompaña ya delante de los micrófonos de este programa. Como ustedes pueden ver, esta emisión de A Pie de Página va a estar particularmente interesante, así que los invitamos a que conversen con nosotros. Este programa es grabado, pero estamos como siempre pendientes en vivo y en directo de sus mensajes a través de internet. Para ello ponemos a su disposición las redes sociales de este programa, las que ustedes ya conocen: A Pie de Página en Facebook y @PieDePáginaImer en X, Twitter.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta A Pie de Página, novedades editoriales desenfadadas con Fernando Fernández. A Pie de Página.
Alberto Ruiz Sánchez, un verdadero gusto, un privilegio recibirte delante de los micrófonos de nuestro programa.
No, el privilegio es mío, Fernando, me da un enorme gusto escucharte.
Además, bueno, pues un tema que ha sido caro para ti durante tantos años, esa fantástica casa estudio de Tacubaya. Ya decía yo que han dedicado ustedes ya en Artes de México un número anterior a la obra de Luis Barragán, y te querría preguntar si te parece, para abrir boca, si me puedes contar algo sobre la suerte de aquel número y la manera en la que se liga con este otro, que en cierto sentido, después de tantos años, no deja de ser una segunda parte, un volver a tomar esa conversación iniciada hace ya largos años por ustedes mismos.
Y no, me alegra que menciones esto y lo veas desde ese punto de vista. Hace 30 años, por iniciativa de la Fundación de Arquitectura Tapatía y muy concretamente con la ayuda y el empuje de María Palomar, nos ocupamos de un número que llamamos El Mundo de Luis Barragán. Pero en aquella época nos tocó incluso abrir cajas. El tema y la obra de Barragán había sido conocida, hubo una gran exposición en el Museo Tamayo de entonces, había habido una en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, pero había dos publicaciones que eran catálogos de esas exposiciones y no había ni siquiera un libro de fotografías sobre su obra. ¿Qué hubo después, ¿no? Ahora, entre aquel número y este, ha habido más de 100 libros. Y algunas colecciones de fotografías realmente fantásticas. La mayoría de los libros son antologías de ensayos. Entonces, los revisamos todos. Hay algunos que son muy interesantes. Hay entrevistas, se han publicado recopilaciones de lo que escribió, algo de su correspondencia. Pero, en realidad, nada tenía una organicidad como para ser llamado un libro definitivo. Hay muchos coffee table books, ¿no? O sea, libros pagados por bancos, hay diferentes estéticas en cada uno de los libros. Y nosotros nos pusimos a pensar qué hace falta ahora. Cuando hicimos aquel número, propusimos algunas cosas que marcaron realmente un momento y que han sido citadas mil veces. Para empezar, hicimos una selección de su discurso del Pritzker, que es un discurso muy poético, muy interesante, y que tuvo además la mano de su amigo O'Gorman, de Edmundo O'Gorman, que fue quien leyó el discurso al recibirlo en los Estados Unidos, ¿no? Tuvimos un adelanto de la biografía de Alfonso Alfaro. En fin, fue un número propositivo que abrió camino, que sigue siendo citado. Entonces ahora tenemos que hacer otra cosa que fuera así una piedra en el camino, algo que pueda volver a ser citado, que sea útil y que al mismo tiempo no sea solamente repetitivo o compendio de lo que yo había antes, sino realmente decir, existe todo esto, ¿qué podemos proponer ahora? ¿No? Y entonces nos pusimos a vivir la casa con la compañía de Alfonso Alfaro, con el propósito de ver cómo podemos pensar la casa de una manera sistemática. Y ahí vino la idea de pensarla como un manifiesto. La recorrimos toda y con Alfaro fuimos elaborando esta idea de cuáles son los principios fundamentales de Luis Barragán como persona, plasmados y expresados en espacios, pero que pueden ser traducidos a ideas y no al revés, ¿no? La gente piensa que las ideas de Barragán se convierten en espacios, pero en realidad tratamos de tomar el camino inverso. Por un lado, el texto eje tenía que ser el texto de Alfonso Alfaro. Es un texto considerable, es en realidad un compendio de textos sobre cada una de las ideas sintetizadas, ¿no? Y luego, el tema de las imágenes era muy importante porque ha habido fotógrafos muy buenos que han vivido la casa. Y entonces descubrimos cosas muy interesantes. Por ejemplo, Cristina Kahlo descubrió que a las 6:30, 7 de la tarde, en una época del año, se forma una pirámide de luz en el estudio de Luis Barragán. Y entonces esta combinación del azar y lo planeado nos hizo pensar en la relación de las formas de la casa con los diferentes momentos del día, lo que te lleva a la luz que pasa, no a la luz que permanece, no a la composición geométrica que es muy rica y que está presente en toda la casa, sino cómo esas composiciones se transforman. Primero, a lo largo del
déjame
día...
Déjame hacer un pequeño alto, si no te importa, Alberto, claro. Pensando sobre todo en la gente, en las amigas y los amigos que acaban de sintonizarnos, están ustedes escuchando a Alberto Ruiz Sánchez, él dirige con su mujer Margarita de Orellana, una de las revistas más prestigiosas del arte mexicano. La revista se llama Artes de México. Esta revista dedicó hace 30 años un número al mundo íntegro de Luis Barragán y ahora, en su número más reciente, ensaya un nuevo monográfico, esta vez dedicado íntegramente a la casa que construyó para sí mismo Barragán y donde murió el número. Se llama La Casa como Manifiesto. Esta conversación es grabada, pero estamos como siempre pendientes de sus llamadas, de sus sugerencias, de sus cuestionamientos. Incluso estamos en A Pie de Página en Facebook y en @PieDePáginaImer en Twitter, en ex Twitter. Te interrumpí cuando nos hablabas de cómo pasa la luz por la casa y cómo este número ha sido el resultado de vivir la casa, ¿no? De pasar horas en ella para ver qué es lo que ocurre. Adelante, te devuelvo la palabra, Alberto.
Y entonces te decía que queríamos proponer incluso visualmente otra manera de ver la casa y otra manera de vivirla. Y descubrimos que algunos fotógrafos han tomado imágenes impresionantes de las cuales normalmente no te das cuenta y que nos permitía seguir esa línea, explorar otra propuesta de política editorial de la imagen en el número, ¿no? Llevada a tal extremo que, por ejemplo, hay un par de artistas que vivieron en la noche. Entonces, tú ves cómo se mueve en la noche los ámbitos, ¿no? Cómo se mueven en la noche los ámbitos. Y después hay el colmo, es realmente la portada. Si tú ves la portada, parece una torre de satélite casi, ¿no? En realidad, lo que tú ves amarillo es un reflejo.
Bueno, para esto, claro, invitamos a las amigas y los amigos lectores que busquen en este momento en su dispositivo electrónico la portada del nuevo número de Artes de México. Es el número 138. Búsquenlo como La Casa como Manifiesto de Luis Barragán para que puedan entender en toda su profundidad este aspecto, este momento de la conversación con el codirector de la revista, Alberto Ruiz Sánchez. Vamos a hacer el corte que solemos hacer en este programa, querido Alberto. En un minuto y medio nos iremos a un corte, pero antes de eso quisiera aprovechar estos segundos que nos quedan de esta primera mitad de la conversación contigo, preguntándote justamente por lo que dices. Ha sido una casa extraordinariamente retratada, una y otra vez, mil veces retratada. ¿Qué es lo que dirías que aporta en ese terreno tan difícil por trillado, por caminado, ¿qué es lo que dirías tú que aporta la visión plástica, la imagen, las fotografías que reúnen la casa como manifiesto, tú y los demás editores de la revista? Y que hacen, bueno, claro, especial este número también en ese aspecto.
Mira, vivirla de otra manera y como nosotros la proponemos, tiene varias implicaciones. La primera, pensar que Barragán no solamente pensaba en los colores, sino en los reflejos de los colores. Te decía, en la portada tú tienes un amarillo que no existe. Es la luz, viene del lado, algo que sería el lado izquierdo, pega sobre un muro blanco, que pega sobre un muro amarillo que normalmente no se ve porque es la parte interna de este gris rugoso que atraviesa a todo largo la portada, que está antes de entrar al cuarto de Luis Barragán, y tiñe de amarillo el muro blanco. Y ese teñido de amarillo muy, muy intenso, pero que sigue siendo un reflejo, es el preámbulo para entrar al cubo de luz dorado, que es uno de estos preámbulos que existen muchos en la casa, que te llevan una especie de compuertas de un metro cuadrado, que te llevan a su cuarto y al cuarto, lo que llaman el cuarto blanco, que es el cuarto de la seducción, a un tema al que iremos más adelante. Entonces, la primera implicación es que Barragán pensaba no solamente los muros, sino los reflejos. Segundo, que pensaba una dramaturgia de los colores. La gente está muy acostumbrada a pensar, bueno, Barragán, este rosa intenso. En realidad, es un error, por ejemplo, poner en la portada de los libros el rosa intenso, pensando, es un color Barragán. Barragán nunca pone un color con esa intensidad, sin antes hacerte pasar por blancos o por negros y abrir una puerta y de pronto descubrir ese color. Es decir, nada es un solo momento. Hay un paso dramático, por ejemplo, del pasillo que viene del exterior, que es negro y es penumbra y que hace que los escalones se vivan como una rampa. Abres la puerta y ves ese rosa intenso.
Entonces, bueno, vamos a hacer el alto, vamos a hacer aquí, sí. Perdón. Esta es una conversación que no tiene manera de... Es una lástima interrumpirla. Hacemos una pequeña pausa y volvemos contigo. Estamos conversando con Alberto Ruiz Sánchez sobre Luis Barragán.
Novedades editoriales desenfadadas con Fernando Fernández. A pie de página. Novedades editoriales desenfadadas con Fernando Fernández. A pie de página.
Amigas y amigos lectores, gracias por seguir con nosotros. Conversamos con Alberto Ruiz Sánchez sobre el flamante número de la revista Artes de México. Es el número 138. Se titula La Casa como Manifiesto, de Luis Barragán, un número monográfico dedicado a la casa que se construyó para sí mismo el gran arquitecto mexicano, uno de los grandes artistas del siglo XX en el país. Hablábamos, querido Alberto, nos explicabas la manera en la que los colores llegan después de una sucesión de otros, más que colores, estados de ánimo. Y yo te quisiera preguntar, ¿es verdad que Barragán al principio no pintaba, no hacía uso de estos colores tan llamativos y que fue más bien como consecuencia de la relación, de la amistad con algún amigo que él, a partir de cierto momento, pero no antes, empezó a pintar sus muros?
Bueno, más que no pintarlos, en realidad, él usaba diferentes colores más tenues que tienen que ver con el rancho de donde él venía, ¿no? Pero algo importante, claro, por supuesto, está la gran influencia de Chucho Reyes, ¿no? Y de los colores muy populares que él usaba. Pero algo importante y que también tiene que ver con pensar los colores como una utilidad, es que en esta dramaturgia de pasar de, como tú bien lo dices, de estados de ánimo, hay en la casa una dramaturgia casi espiritual. O sea, la casa toda es un ascenso a lo que en otras casas más coloniales sería el patio interior. Y aquí lo más increíble es que el patio interior está en el techo. O sea, la zona espiritualmente más luminosa de la casa, por la que pasas a través de sombras y colores intensos y de nuevo blancos, es la azotea, ¿no? Y eso es algo realmente que te lleva a pensar toda la casa como un mundo espiritual en el cual, por ejemplo, al llegar a su cuarto y al cuarto de la seducción, que llamaban el cuarto blanco, hay una inmensa intensidad que crece todavía más al llegar a la azotea. Pero hay zonas de penumbra, por ejemplo, donde está el tapanco, y ahí hay un Cristo desollado, y es ahí donde puso las imágenes de los Cristos de Chucho Reyes, que no son de colores, y las imágenes de un francés que se llama Rouault, que también son Cristos sufrientes, y algunos de los instrumentos de Indonesia, que son instrumentos rituales de tortura. Entonces, tú estás viendo los abismos espirituales de Luis Barragán, al mismo tiempo que estás viendo los momentos luminosos. Y pensado eso en la construcción de una casa, te da una riqueza impresionante, ¿no?
Me gusta mucho del texto de entrada, querido Alberto, el que dices que la obra de Barragán, aun si la casa no existiera, sería igual de extraordinaria, pero que todos los elementos de su mundo estarían dispersos y que lo que ocurre en la casa es que se conjuntan, trabajan todos juntos para un mismo objetivo. Para las amigas y los amigos lectores que no conocen la casa, que quizás no han oído el nombre de Luis Barragán, ¿cómo podría resumir los elementos que están resumidos en esta suerte de manifiesto suyo que es su propia casa de Tacubaya?
Pues mira, son más de 10, pero hay uno que es fundamental, que es la idea de que, y es una idea de Alfonso Alfaro, de que la casa representa una especie de articulación entre el mundo tradicional y el mundo moderno. Y en ese sentido, Alfonso Alfaro propone, no lo dice ahí, pero propone que la casa de Barragán es una obra tan importante como lo fueron las iglesias barrocas, en las cuales se conjugaban mundos de diferentes épocas, y mucho antes Teotihuacán, como conjugación del mundo de la dispersión chichimeca hacia el mundo del altiplano mesoamericano. Es decir, la casa, con todos sus elementos de tradición y modernidad, representa una de las soluciones formales para vivir el momento que vivimos en un México lleno de tradiciones y de cara a una modernidad. Y entonces eso es una propuesta realmente muy, muy importante.
Se nos pasan los minutos, corre el tiempo, no vamos a tener tiempo de decir ni una milésima parte de lo que quisiéramos decir, querido Alberto. Es una conversación que no tiene fin, empezó hace muchos años y no terminará nunca, pero querría aprovechar los minutos que quedan para esta charla, si nos puedes decir un poco del resto de los materiales que se reúnen en este número. Muy particularmente, hemos hablado ya bastante de Alfonso Alfaro, quisiera preguntarte por el texto muy en particular de Adriana Malvido y que tiene que ver con la relación entre Luis Barragán y las mujeres que pasaron por su vida.
Sí, fíjate que una tía mía, de casualidad, fue una de las novias y de las amigas cercanas de Luis Barragán. Y yo le hay muchos rumores sobre por qué es tan delicada su sensibilidad, que mucha gente se pregunta o afirma cosas sobre su sexualidad que realmente no importan. Pero, por ejemplo, yo le pregunté directamente a Juan Soriano, que era amigo de Barragán desde niños. Bueno, Juan, ¿qué era? ¿Era homosexual? ¿Era de closet? ¿Era bisexual? ¿Era qué? No, no por juzgarlo ni porque me importara moralmente, pero un poco por documentar lo que no fue. Y entonces él me dijo, no, por supuesto que era muy heterosexual, pero no le gustaba compartir. Había un egoísmo en el cual no le gustaba compartir sus espacios. Entonces yo le encargué a Adriana Malvido que investigara en los archivos donde está toda la correspondencia con sus personas amadas y pensando a partir de los espacios de la casa, el mundo afectivo de Luis Barragán. Y entonces hay, pues no solamente la Huiza Lassi, sino de manera muy protagonista Adriana Williams. Y además Adriana Williams, tuvimos la suerte de que escribió una memoria de esta relación, y hay una correspondencia con muchas mujeres. Lo interesante es ver cómo la casa tiene espacios de convivencia, incluso un cuarto de la seducción, y tiene espacios de aislamiento. Adriana propone de una manera muy sutil y sabia utilizar la distinción de Paul Auster de la invención de la soledad. No una soledad a la que te obliga la exclusión de los demás, sino en la soledad en la que tú construyes mejor tu propio yo. Y entonces ella piensa que Barragán tenía una construcción de su soledad en toda la casa y espacios de de para compartir, para convivir, para tener una vida erótica y después los espacios de soledad. Y entonces eso cambia todo, ¿no? Y realmente te hace un personaje humano mucho más cercano y mucho más comprensible. Y luego está el texto de Javier Guzmán, que habla de sus contemporáneos, porque otra cosa importante de Barragán es que él podía hablar con lo mismo con Diego Rivera que con José Gauss. Y luego está el texto de Guillermo Eguiarte, donde nos explica por qué a los japoneses les interesa tanto la obra de Luis Barragán, ¿no? Hay momentos realmente de aplicación de la estética japonesa en la casa, ¿no? Que es casi como, el texto de Guillermo es casi como una extensión del libro de Alfonso, donde ves toda la estética a partir de la biblioteca, ¿no?
Así que bueno, una entrega de veras notable, memorable. Muchas, muchas felicidades, querido Alberto. Creo que Artes de México ha colocado en el gran mural explicativo de la vida y de la obra de Barragán una tesela más que crucial para entender el mundo de Barragán a tantos años de su fallecimiento. No me quiero despedir de ti aprovechando el medio de la radio, que se presta como ninguno otro para la imaginación, y aprovechando la riqueza visual del nuevo número de Artes de México. Me gustaría preguntarte, tú que tienes tan buen ojo, que eres tan buen editor de artes, por alguna imagen que te haya interesado particularmente de todas las que están incluidas en este número, que haya sido novedosa para ti, que haya quedado, digamos, te haya quedado rondando la cabeza después de que la descubrieron y la incluyeron en el número, un poco para excitar a las amigas y los amigos lectores a que se lancen lo antes que puedan a conseguir este fantástico número de Artes de México titulado La Casa como Manifiesto de Luis Barragán. ¿Qué imagen quieres traer a cuento?
Publicamos cuadros de un artista australiano que pinta la casa de una manera maravillosa y que estaba tratando de buscar la página para decírtelo, pero casi todo es fotografía y hay muy poco de pintura, pero estos cuadros realmente retoman los espacios y casi los reinventan. El artista se llama Andrew Greensmith. Mira, por ejemplo, están en la página 65 y en la página 64. No sé si los puedes ver. Y
¡ah, buenísimo! Son imágenes.
Pues esto, que es la diferencia entre la fotografía y la pintura, ¿no? Que
bueno,
la pintura,
pues ahí quedan en las páginas 64 y 65 una interpretación pictórica de dos rincones particularmente bellos de la casa de Luis Barragán. Alberto Ruiz Sánchez, para ti, para Margarita de Orellana, un abrazo lo más cálido que puedo, con toda mi felicitación por esta nueva aportación al mundo de los estudios infinitos, inacabables del gran Luis Barragán.
Muchísimas gracias, Fernando. Me importa mucho además tu opinión, porque tú sabes mucho de arquitectura y has escrito mucho sobre eso, entre otros muchos temas. Entonces, el aprecio que tú tienes de esto me interesa especialmente y lo agradezco.
Imposible no sentirlo y compartirlo, Alberto. Felicidades de verdad, un fuerte abrazo y estamos siempre pendientes de todas tus actividades. Gracias de verdad.
Muchas gracias, Fernando.
Amigas y amigos lectores, no dejen de sintonizarnos todas las semanas. Estamos siempre pendientes, muy interesados de traer hasta ustedes algo al menos mínimo de lo mucho espléndido que se publica aquí y allá. Hemos estado con ustedes en la producción de Ana Ramos, Mario Rodríguez en los controles técnicos. Se despide de ustedes su amigo, lector como ustedes, Fernando Fernández.
A pie de página. Novedades editoriales desenfadadas con Fernando Fernández.
Una producción de Grupo Imer. Somos Radio Pública.